Mi nombre es Lucy Higuera Farfán, representante de la Red de Mujeres Diversas. Mi trabajo como líder se ha manejado sobre todo en el sindicato docente. Pertenezco a la institución educativa del Francisco de Miranda del Paojil. Mis compañeros, el 90% son indígenas y me enviaron como su representante en el sindicato docente. Allí somos un grupo de mujeres que siempre estamos preocupadas por el bienestar de todas nosotras, las docentes del Guainía, tanto de la área urbana como del área rural. Generalmente nos reunimos a hacer diversas conversatorios sobre problemáticas que nos suceden a nosotras. Hemos tenido problemas porque este año el sindicato es generalmente netamente de indígenas y la participación de nuestra compañera, la presidenta de la Comisión de la Mujer, pues no la han dejado que ella participe como debe ser. Entonces, pues nos ha tocado a las otras compañeras pues como tomar el liderazgo. También pertenezco al grupo de mujeres ecuménicas. Allí hemos estado capacitándonos también sobre todo lo que tiene que ver sobre los derechos de la mujer, sobre todo donde las instancias donde podemos ingresar. Y en este momento con la Red de Mujeres estamos trabajando con población de Cimarrón, etnia Sicuani. También estamos trabajando con Yerales, Piratapullos, tratando de orientar a las mujeres para que ellas conozcan sus derechos sin en ningún momento inmiscuyéndonos ni perturbando su cultura. Somos muy respetuosas de eso, sobre todo yo soy muy respetuosa de eso, ya que trabajo en un colegio netamente indígena. Entonces siempre he respetado la parte cultural y la parte religiosa, pero sí nos interesa como Red de Mujeres y a mí como docente capacitar tanto a las estudiantes como a sus familias, a sus madres sobre todo, y en una parte como es Cimarrón, que son desplazados en etnia Sicuani, de colaborarles para irlos orientando sobre lo que tiene que ver con tanto como con su legislación indígena, como con la legislación que nosotros tenemos, para que ellas aprendan a conocer sus derechos, sus deberes, las instancias a donde tienen que ellas ingresar, hacer partícipes, también cuando les sucede algo con sus EPS o algo, pues también que ellas sepan como un derecho de petición, una acción de tutela, de pronto un acompañamiento también en cuanto al trabajo con sus hijos en las casas. Entonces eso ha sido como la parte de liderazgo y de formación que nosotras estamos, o sea, nosotros tomamos los talleres y después se los llevamos a ellas. También con el Observatorio de Paz se trabaja sobre derechos humanos, sobre paz, sobre conflicto, y luego en charlas la idea es irles llevando a ellas también todo lo que tiene que ver con la paz y cultura. Mi nombre es Luz Higuera, estamos en Voces y Regiones. En el tema de la mujer, la connotación cultural es que siempre es una mujer trabajadora, entregada, su cultura misma, sus valores culturales hacen que ella sea la que dirija su familia, ellas son las que se encargan de recoger su yuca, de preparar los alimentos, el hombre pesca o caza y ella es la que está encargada de preparar sus alimentos. La economía de ellas se trabaja generalmente con la producción del cazabe y del mañoco, el cual es para su sustento y también es utilizado como medio de subsistencia. Entonces, de pronto, según la cantidad de yuca, ellas sacan, salen y venden en su conuco o chagra, que es lo que nosotros conocemos en nuestra cultura como la parcela. Ellas también son las que están preocupadas de las siembras, de la recolección de sus frutos y luego de llevar eso, ver que sus esposos llevan sus frutos, entonces ellas también los preparan. En mis compañeras indígenas como docentes, ellas respetan mucho la cultura, son un apoyo para nosotras las que venimos de la cultura occidental, son mujeres trabajadoras, entregadas, siempre están luchando porque la cultura sea prevalente en esas instancias. Las docentes colonas les colaboramos mucho y nos asimilamos a la cultura de ellos. cuando uno trabaja en la parte rural, tiene que ser entregado a la cultura que hay en la comunidad. Entonces, la mujer siempre por cultura, el hombre es el que hace como la parte de que transmite lo que ella piensa. Generalmente no se abren espacios ni en las iglesias ni en ninguna parte donde ellos asisten para que sea la mujer la que lleve la vocería. El que lleva la vocería de su familia generalmente es el hombre. También las abuelas son las sabedoras y son las que le colaboran a nosotras. Son siempre gente entregada, gente que le colabora mucho, entregados a su cultura, entregadas a sus tradiciones, respetando también todo lo que pase. La mujer maltratada, pues no podríamos hablar de mujeres maltratadas en la cultura indígena, porque son muchas cosas. De pronto la visión que tendría uno como persona occidental o de otra cultura, nosotros los llamados yaranay o blancos, nosotros veríamos que muchas de las cosas que suceden dentro de las comunidades serían llamadas para nosotros maltrato, para ellos es su cultura. De todas maneras, ya en las instituciones educativas, nosotros como docentes estamos trabajando en enseñarle a los niños desde preescolar lo que es la pascicultura, los derechos humanos, se trabaja su cultura, su legislación indígena, también indicándoles ciertos comportamientos y ciertos que se deben evitar, pero sin respetar de ninguna forma sus creencias y su cultura. Igual los derechos humanos y todos son respetados. En las instituciones educativas se sigue un manual de convivencia concertado con las comunidades, sobre todo la institución educativa Francisco de Miranda, por estar en un resguardo indígena. Siempre nosotros tomamos en cuenta a los líderes, a los capitanes, a los representantes, para que se respete la mujer y se respeten los niños y todos los mayores, sin irrespetar la cultura. Gracias. Bueno, el fenómeno de desplazamiento en la región viene de la parte del Guaviare, indígena Sicuanis. Ustedes saben la problemática que existe en San José del Guaviare y sus alrededores. Entonces, los indígenas, sobre todo de lo que es el lado de Cimarrón, son indígenas Sicuanis que han sido desplazados por ese lado. Ahí sí se ven precarias condiciones, porque de todas maneras los indígenas siempre, cada uno respeta su etnia y hace valedero. Ellos son los dueños de sus territorios, ellos son los dueños de sus resguardos, de su tierra. Entonces, cuando llevan a alguien de otra etnia, pues son recibidos, sí, no es que se les cierren las puertas, pero de todas maneras la territorialidad se maneja, se les colabora y todo, pero igual siempre se respeta más el indígena que es de su territorio que aquel que viene desplazado. Hay programas, todos los programas que tiene el gobierno, hay Familias en Acción, todo eso, pero de todas maneras sí se ven muchas cosas. Los sicuanis tienen su cultura propia, entonces tenemos nosotros que adaptarnos a eso. Igual siempre se están haciendo visitas, nosotras las mujeres ecuménicas siempre estamos haciendo como ese acompañamiento. También la gobernación y sus departamentos pues tienen una incidencia. Igual no se les puede solucionar todo, porque pues por lo menos en el sitio donde están ellos no pueden llegar los servicios públicos, porque de por sí que Imiri es un territorio de precarios servicios públicos, y en ese sitio realmente a donde están los desplazados pues es un poco difícil que se llegue a colocarles a ellos como todas las cosas que son las necesidades básicas, las que necesita todo ser humano. Entonces, pues esa parte de los desplazados, sí digo que se trabaja, que se les colabora y todo, pero sí el desplazamiento es desde la parte del Guaviare. Hace muchos años han llegado, hay algunos que han adquirido como las costumbres de las otras etnias, pero hay otros que realmente siguen arraigados a lo que eran ellos allá y a lo que siguen siendo aquí dentro del área de Imiria. Gracias. Lucy Higuera Farfán, ¿qué opina de la guerra y qué opina de la paz? Bueno, de la paz empieza por la paz interior. Siempre tiene que haber conflicto, para que haya conflicto tienen que haber soluciones. La guerra ya tiene que ver con armas, que eso es algo que con lo que no se está de acuerdo. Por eso la lucha de estar uno manejando con el Observatorio de Paz, la Paz y Cultura, mirando uno como desde el aula con los niños desde preescolar hasta grado 11, logra incentivar esas como esas partes. Y Nidia en algún tiempo y el Guainía en algún tiempo fueron estigmatizados por estar dentro de un conflicto armado. En este momento pues existe cobertura de las Fuerzas Armadas, entonces existe policía, existe marina, existe ejército, que hace como la parte de control en cuanto a eso. Igual podríamos hablar de otro tipo de violencias, o sea, la paz son muchas cosas, las violencias también, hay diferentes violencias, hay violencia en una mirada, hay violencia en una caricia, hay violencia en una palabra, hay violencia en un gesto, entonces hablaría uno más de como esas violencias o como esas guerras interiores que se tienen, y no de una guerra armada, porque pues realmente en este momento como tal, en este año que va finalizando y en 5 años que llevo yo trabajando en la región, tanto en la parte urbana como en la parte rural, no he visto un enfrentamiento armado, gracias a Dios. Pero lo que yo digo, siempre hay otro tipo de violencias y otro tipo, entonces nuestra paz empieza desde respetar el territorio donde estamos, desde contextualizarnos y de siempre tener una palabra de aliento, un gesto, una caricia, una mirada. Eso, hasta un silencio genera paz, pero un silencio también puede desatar un conflicto. Gracias. Bueno, nuestro compromiso como maestros, tanto maestros y maestras desde el aula, siempre ha sido la defensa de nuestros indígenas y de nuestros colonos, de nuestros niños. Se les está sembrando desde siempre esa parte de amor por su territorio, de arraigo por su tierra, porque es algo que se está perdiendo. Ellos a través de los años han querido, sobre todo la parte joven, parecerse más a nosotros los occidentales que querer tener su cultura. En el mes de octubre, en la institución educativa, también en el comité de sexualidad que se maneja allá, se trabajó con los jóvenes de sexto a noveno sobre lo que era la paz, lo que era su proyecto de vida. Y gracias a Dios, lo que se logró recoger en ese trabajo, en ese taller, es que ellos todos quieren estudiar, todos quieren salir adelante. Todos quieren sacar su región adelante y algo bonito y maravilloso es que todavía como indígenas, como seres humanos, creen en el matrimonio. Entonces ellos piensan como seguir ese legado que ha venido a través de su cultura, casarse, tener una persona que respeten y ser respetado, estudiar y con eso fortalecer sus regiones. Entonces, nosotros desde los PEI, desde las instituciones educativas, desde los grupos de mujeres que lideramos, en cualquier instancia donde nosotros estemos, ya seamos ecuménicas, ya sea el sindicato, ya sea como maestras o con la red de mujeres, lo que se busca es que el Guainía siga saliendo adelante porque ha sido un territorio desconocido para la política, para las políticas, para muchas cosas. Pero nosotros en este momento, nuestro anhelo y en lo que estamos trabajando, que nuestros estudiantes tengan posibilidades. Nos hacen falta muchas cosas. Desearíamos una universidad para que el estudiante indígena no tuviera que venir aquí a Bogotá, a Medellín, a encontrarse con muchas condiciones de vida que no son para las que ellos están adaptados. Pero desde la parte rural, desde las instituciones educativas rurales, desde nuestros PEI y desde la parte urbana, siempre hemos venido trabajando en pro de seguir trabajando sobre los derechos humanos y que el fortalecimiento de las mujeres en cuanto a todo lo que tiene que ver con las instancias armadas, con los grupos como es policía, como es ejército, como es marina, que muchas veces piensan que la mujer por ser indígena no tiene derechos y que ellos pueden llegar de pronto a violentar en algún momento. Entonces todo eso se está trabajando desde el aula y desde todas las instituciones, desde la gobernación y todo lo que tiene que ver con mujer y género. Gracias. Bueno, en cuanto a vías, pues es una parte fluvial, estamos rodeados de hermosos ríos, solamente existe una línea aérea, que es Atena, que realmente es una de las problemáticas, nosotros resultamos pagando casi 500 mil pesos por un pasaje que dura hora y cuarto, entonces pues por ese lado. En cuanto a lo que es la parte indígena, pues sería bueno fortalecerlos a ellos en proyectos productivos, pero que fueran proyectos productivos para poder exportar, para poder sacar, no solamente que fuera para su consumo, sino para que ellos tuvieran un tipo de economía, que ellos pudieran salir adelante. En cuanto a educación, nosotros, pues como lo dije anteriormente, seguimos fortaleciéndonos, ya hacen falta muchas cosas, pero pues igual nos haría falta, por decir algo, todo lo que tiene que ver con programas de primera infancia. Aquí la primera infancia realmente no tiene, hay dos o tres jardines así, pero no que uno diga como una casa vecinal, como ve uno en las grandes ciudades. La salud es precaria. Tenemos el Manuel Elkin Patarroyo, que es un hospital de un nivel 2, pero nosotros necesitaríamos que fuera de un nivel más alto realmente. Hay desnutrición, hay mucha problemática. Yo creo que ustedes saben que Guainía es catalogado como uno de los departamentos en que hay un índice donde las adolescentes quedan embarazadas, pero pues ahí tendríamos que entrar a ver su cultura, muchas otras cosas. O sea, es realmente no se hace un estudio concienzudo en el área de qué son las cosas, si se sacan cifras y cifras y se llevan programas, pero realmente no hay un seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una política educativa que vayan avanzada, necesitamos una salud, necesitamos muchas cosas. Creo que tenemos los mismos problemas que tienen otras regiones, solo que nosotros no nos visibilizamos tanto porque no nos escuchan. Cuando hay movilizaciones aquí en Bogotá, nosotros salimos 5 o 6 y nadie nos ve. Así pasa con el paro campesino. Sí, hay campesinos también, pocos, pero sí los hay. Pero solamente, no, o sea, ni los medios de comunicación ni nadie hace visible todo lo que pasa en el Guainía. Entonces, pues esas son las mismas problemáticas que hay en todo el país, solo que no se hacen conocidas porque a nosotros los medios de comunicación no nos escuchan, no van, no se dan cuenta cómo son las cosas. Entonces, realmente las instancias que llegan del gobierno llegan a la parte urbana, lo que es Inírida, pero no conocen qué es la parte rural. No saben qué es que un docente se tenga que desplazar desde Inírida hasta San José, hasta San Felipe, que le toque andar por tractor, que le toque andar a pie, que le toque andar por chalupa, por canoa, por Uriara, por lo que sea. Entonces son muchas cosas, y así pasa con salud. Para llevar todos los servicios de salud, educación, prevención, nutrición, la travesía por los ríos es bien, bien complicada. Nosotros como docentes y todas las personas que vamos a trabajar en las áreas rurales, estamos expuestos a que se trambuque, o sea, uno se ahogue, o se caiga del tractor porque ha sucedido, pero esas cosas no las ven, esas cosas no las conocen, porque realmente los funcionarios llegan al mal llamado casco urbano de Inírida y de ahí no pasan, o llegan a la comunidad más cerquita, que es Guayare, o llegan por avión por Villavicencio a Barrancominas, y eso es lo que se conoce del Guainí. Pero las comunidades a donde nosotros hemos tenido que ir, esas comunidades no las conocemos, sino nosotros los valientes que nos arriesgamos por amor, por vocación, por necesidad, por muchas cosas, que llegamos al Guainía y queremos conocer y estar trabajando con nuestros indígenas colombianos. Muchas gracias.